2.2, 60 minutos de información, entretenimiento y conocimiento. Un programa realizado por las alumnas y alumnos del taller de radio de 2.2 Radio.
Muy buenas, ¿qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de La Hora 2.2. Estamos ya en el número 12, programa número 12 de la tercera temporada de este programa Magazine, que cada miércoles y cada sábado les acompañan con informaciones interesantes que tienen que ver con Tres Cantos. Ya saben que este programa lo hacen los alumnos del taller curso de radio que se realiza en Factoría Cultural desde enero y que sobre todo ofrece la oportunidad a ciudadanos de la ciudad, a ciudadanos tricantinos, de conocer cómo funciona esto de la radio y sobre todo hacer radio, que tiene su atractivo. ¿Qué les vamos a ofrecer hoy en el programa? Bueno, pues por ejemplo vamos a conocer el concurso que tiene la Asociación de Fotografía F22 y en el que todos ustedes, si hacen fotos, pueden participar, además de diferentes categorías, como por ejemplo naturaleza o también ciudad. Ese va a ser uno de nuestros temas, pero por ejemplo también vamos a escuchar a un tricantino, Carlos Joffe, que nos va a ofrecer en Versión AME su versión de una de las grandes canciones de Elvis Presley. También vamos a hablar, por ejemplo, de personajes olvidados, de Juan de la Cierva. Fue el inventor del autogiro, que fue precursor del helicóptero. Y también vamos a escuchar, por ejemplo, a Lucía Hortal. Es una joven tricantina que ha participado en una expedición SOS Arctic 2022 de estudio del cambio climático en entornos polares y ahora acaba de venir del Polo Sur porque también ha participado en otro estudio que tiene que ver con campos de exploración espacial y también astrobiología. ¿Qué más les podemos contar? Bueno, pues que al final del programa vamos a ofrecerles una selección de agendas de ocio y tiempo libre para disfrutar aquí en Tres Cantos durante los próximos días. Y atención, porque este fin de semana Tres Cantos es una ciudad de cine. Averiguaremos cómo en este programa.
La Hora 2.2. Cada semana acercamos a nuestros oyentes a personas fascinantes, expertos en sus campos y personas inspiradoras. Descubre historias cautivadoras, experiencias únicas y perspectivas enriquecedoras. Entrevista de la semana.
Bueno, pues vamos con este primer tema que les hemos comentado, una actividad que, por cierto, a todos aquellos amantes de la fotografía les interesará saber. La Asociación de Fotografía F22 de Tres Cantos, además de actividades para sus socios y de fomentar la fotografía en nuestra ciudad, también tiene un certamen anual que está abierto a los aficionados que vivan o trabajen en Tres Cantos. Para conocer mejor la propuesta, hemos invitado a su presidente, Andrés Fernández, al que ya saludamos. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Y también te acompaña Mavi Otero. Muy buenas.
Muy buenas tardes.
Y en esta conversación también tenemos que tener, obviamente, a uno de nuestros participantes en el taller, que es Cecilia Ruz. Cecilia, hola. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Además, una conocida fotógrafa de la ciudad, por cierto. Bueno, vamos a empezar con el concurso que tenéis actualmente. En primer lugar, expliquemos en qué consiste.
Bueno, realmente es fácil, es hacer fotos. Uh-huh. No hay ningún requerimiento específicamente técnico que sea complejo. Cualquier persona que tenga un móvil puede participar. Uh-huh. La idea está dividido en tres categorías. Naturaleza, que básicamente es animales, fauna o paisajes. Uh-huh. en España. Lo que es paisaje natural, paisaje urbano, caería ya dentro de la categoría de viajes, que puede ser de cualquier lugar del mundo, o incluso fauna fuera de España, por ejemplo, un elefante asiático, pues eso caería en viajes. Uh-huh. Y por último, paisaje urbano y gentes en Tres Cantos, que no es... La foto debe estar hecha en Tres Cantos, es más... Sería bueno reconocer el sitio.
Identificarlo, ¿no?
Sí, porque al final es un tema para promocionar la ciudad. Uh-huh. Entonces, hombre, si te hago una foto en tu casa, pues no se va a ver que sea Tres Cantos.
Uh-huh. ¿A quién va dirigido este concurso?
Pues este concurso va dirigido primero a todos los socios de la asociación, uh-huh, después a todos los vecinos del Ayuntamiento de Tres Cantos, y a todos los estudiantes y a todos los trabajadores que realicen su actividad aquí en Tres Cantos.
Aquí en Tres Cantos.
¿Edades? ¿Edades?
Edades de 0
a 90. Desde que coges un móvil, por ejemplo, que es lo que últimamente muchos jóvenes utilizan para hacer fotos, ¿no?
Sí, todos. Lo único que aquel que sea menor de edad tiene que estar autorizado por su tutor. Ajá. Pero aparte de eso, no ponemos otro requisito que sea persona y que haga fotos.
¿Hasta cuándo podemos presentar trabajos?
Hasta el 15 de mayo.
15 de mayo. ¿Y hay alguna limitación en cuanto a número de fotografías?
6 por el participante.
Como máximo.
Como
cada
máximo
participante.
En la categoría o categorías que quieras. Puedes enviar 2 en cada una, 6 en una o como quieras.
Uh-huh. Bueno, pues si les parece vamos a hablar un poco de las diferentes categorías que ya hemos adelantado un poco. Por ejemplo, hablemos de la categoría naturaleza. ¿Es necesario tener unos equipos importantes, gastarnos un dinero, ¿no?, en tener unos equipos importantes para que luego veamos que tenemos opciones de llegar a tener premio o de tener una buena foto o no?
A ver, es cierto que dentro de Tres Cantos, en la asociación y fuera de la asociación, lo digo por la gente que se presentó el año pasado, hay fotógrafos que tienen equipos importantes y que les gusta hacer fotografías fundamentalmente de aves, uh-huh, que es la fauna más accesible aquí en España. Uh-huh. Mamíferos es muy complicado, pero de aves es muy relativamente fácil. Y esa gente, bueno, pues tiene sus teles grandes, sus grandes objetivos, pero como he dicho antes, dentro de la categoría de naturaleza en España se incluye paisaje. Uh-huh. Y el paisaje se hace con un objetivo normal, lo cual quiere decir que cualquier móvil puede valer.
Ajá.
O sea que en ese sentido no es un hándicap no tener un gran equipo para participar en la categoría de naturaleza.
De naturaleza. Bueno, también está bien un poco abrir esa categoría no solamente animales, porque para hacer fotografías de animales al aire libre, ¿no?, en su naturaleza, uh-huh, hay que estar unas cuantas horas, ¿no?, esperando en los sitios y demás.
Bueno,
tener paciencia.
Bueno, hay de todo. A mí no me gusta especialmente esa categoría. Nunca había hecho fotografía de naturaleza hasta que llegué a la asociación. Y he ido un par de veces o cuatro veces con compañeros de la asociación, paseando por el Parque Central, por ejemplo, y haciendo fotos a pajarillos, y hombre, sale algo. Uh-huh. No es que sea, no me gusta y no tengo un equipo para estar en un high de estos, esperando horas y horas a que aparezca un pájaro y sacarle el ojo y tal, pero siempre se puede hacer algo. Uh-huh. O sea, en ese sentido yo no creo que sea un problema el no tener un gran equipo.
Uh-huh. En la categoría de viajes, esta es para Mavi. ¿Qué tipo de fotos se puede presentar? Por ejemplo, ¿una foto de una ciudad bonita con gente o puedo sacar un street photography y que se vea un poco de la ciudad?
Vamos a ver, el viaje es pasear, es ver monumentos, es ver paisaje, es ver situaciones del día a día, uh-huh, en la calle, de la ciudad o del pueblo en que estemos. O sea, que todo es fotografiable. Es tu mirada, lo que te gusta, mm, y lo plasmas. Entonces, simplemente es tener el contexto después de que no me fotografíes un edificio que puede ser igual aquí al lado. Claro. Fotografía algo que plasme en donde puedas estar y una vivencia. Pero vamos, gentes, situaciones, paisaje, animales, fauna, flora, algo que sea solo y exclusivo de ese sitio. O sea, que es tan amplio un abanico tan grande el viaje, y el viaje es Madrid.
Claro, iba a preguntar, saliendo de Tres Cantos, si voy a Colmenar, ¿es viaje?
El viaje es salir de aquí, el hacer, si vas a Colmenar a la compra, pues a lo mejor no, pero si vas a Colmenar a conocer Colmenar, pues a lo mejor tienes ahí tu mirada de turista, que al final, claro, somos viajeros, sí, pero también somos turistas. Claro. Y al final vemos cosas que hasta los mismos lugareños
no
se fijan en el día a día.
Uh-huh. Bueno, también tenéis una categoría que yo creo que hará ilusión a los tricantinos, que es un poco reflejar la ciudad, ¿no? Diferentes paisajes, situaciones, tradiciones también pueden ser, ¿no? O
sí,
actividades,
sí,
que se hacen en
todo,
en esta ciudad.
Está abierto, o sea, todo aquello que Tres Cantos nos muestra día a día, pues no sé, el barrendero, que hace su función día a día, la gente que está en el parque, los que están paseando, el pajarillo que está en nuestra barandilla, uh-huh. En nuestros monumentos, que tenemos los monumentos, dentro de unos años serán antigüedades, pero hoy en día ya son monumentos porque son especiales.
Sí, y no, además dentro de la ciudad también podemos encontrar imágenes un poco curiosas, ¿no? Estaba pensando una que había hace poco en un chat de fotografía aquí en la ciudad, que era la sombra de un árbol sobre una pared blanca, ¿no? Con lo cual unías naturaleza con ciudad, con un elemento urbano, y llamaba mucho la atención, ¿no? Y decías, bueno, cómo la gente ha tenido la imaginación para, paseando por la ciudad, de repente captar esa imagen, ¿no? Separarla de todo su entorno y decir, esto es lo que voy a hacer yo.
Y además es que esas imágenes no tienen por qué ser en color. Uh-huh. Muchas veces las pasas a blanco y negro, y el blanco y negro refuerza la potencia de la foto y da una plasticidad completamente distinta que a lo mejor el verde y el blanco de la pared te dice, pues no me da tanto, uh-huh. no sé, o la sombra.
En cuanto a premios, ¿qué premios tenemos?
Bueno, los premios, la mayoría, porque nuestros patrocinadores así se mueven ese entorno, la mayoría son sesiones de Hyde. Uh-huh. Pero también tenemos vales por material fotográfico. Y ahí nos quisiéramos mover en otro ámbito, sí, pero estamos un poco limitados a los patrocinadores que conseguimos, que no es fácil.
Yo quiero saber cómo se elige a los ganadores y a los finalistas.
A ver, hay un jurado compuesto por, creo que son 5 personas, que sus perfiles están en las bases. Lo puedo leer. Irene del Pino, que es además socia de G22, Miguel Landín, Josefina Consuegra, Javier García Urbón y José Miguel Viejo. Estas personas, pues lo que tienen que hacer, lo que hacen habitualmente es ordenar las fotografías en cada categoría de la primera a la última, y en función de la suma de esos 3 votos, pues aparecen las fotos premiadas. Las primeras 40 fotografías de todas las categorías son finalistas. Ajá. A partir de ahí, lógicamente las primeras son los que llevan los premios, y dentro de ese grupo quiero recordar que las fotografías que no están premiadas por el jurado, dentro de ese grupo de 40 que sean de gente ajena a la asociación, hay una votación interna entre los socios eligiendo la que más nos guste, uh-huh. y ese lleva un premio especial.
Ajá. También hacer un inciso entre la no puede ser un, o sea, si un fotógrafo tiene varias fotografías, no puede haber más de 2 fotografías premiadas, ¿vale?
Por participantes
finalistas, y solo puede ser una de ellas premiada, o sea que no puede tener 2 premios un mismo fotógrafo. Ajá. ¿Vale? Pero sí puede tener 2 entre todas las finalistas.
Bueno, pues vamos a terminar recordando que estoy seguro de que algunos oyentes habrán dicho, oye, yo tengo alguna fotografía que puedo presentar, o me voy a ir en estos días a hacer alguna. ¿Cómo se pueden presentar los trabajos al certamen?
Bueno, pues las bases están en nuestra web, que es facilita de recordar, es f22.org.es. Ahí tienes las bases y ahí tienes el correo electrónico al que se envían las fotografías. Uh-huh. Quiero recordar que además de las 40 fotografías que comentaba antes que eran finalistas, nosotros como asociación las imprimimos en tamaño grande y forman parte de una exposición que se celebra en septiembre, uh-huh. en la Casa de la Cultura.
Uh-huh. Bueno, pues tenemos esa página web donde nos podemos informar, y nada, todos a hacer fotografías y a participar en este certamen, que recordamos es anual, lo organiza la Asociación de Fotografía de Tres Cantos F22. Andrés Fernández, presidente de la asociación, y Mavi Otero, también miembro de esta entidad, muchas gracias por acompañarnos y suerte.
Gracias a vosotros.
La Hora 2.2 en 2.2 Radio 102.2 de la FM.
En los días de antaño, en el vasto imperio azteca, 2 dioses hermanos caminaban entre los mortales, dejando a su paso el rastro de sus poderes opuestos. Cuatlicuetal, la bella diosa del equilibrio y la cosecha, velaba por el bienestar de su pueblo, mientras su hermano, Totzihuac, un dios terco y problemático, sembraba el caos y la destrucción. A pesar de sus súplicas y lágrimas, la diosa de la cosecha no podría detener a su hermano del camino del caos. Cada vez que intentaba calmar su furia, el dios del caos desataba su ira con mayor intensidad, creando terremotos, secando cosechas y desatando volcanes sobre la tierra de los aztecas. La diosa de la cosecha, desesperada por detener el sufrimiento de su pueblo, ella buscó ayuda en Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, quien ofreció una solución. Prometió enviar un mensajero celestial cuando la luna o el sol emergieran en el horizonte para enseñar a los humanos cómo encontrar la paz y el equilibrio en medio del caos. Sin embargo, cuando el horizonte se iluminó con la llegada del mensajero prometido, en lugar de ese mensajero aparecieron barcos de madera llenos de marineros extraños, liderados por un hombre llamado Cortés. Los aztecas, desconcertados por la llegada de estos seres extraños, se encontraron ante una nueva amenaza. Sin embargo, en medio del caos y la confusión, Cuetzalcóatl vio una oportunidad para unir a su pueblo y protegerlos de la adversidad. Guiada por su sabiduría y el amor por su pueblo, la diosa de la cosecha lideró a los aztecas en una lucha valiente contra los invasores, inspirándolos a unirse y resistir juntos. Aunque enfrentaron grandes desafíos, su determinación y unidad finalmente prevalecieron. Al final, los aztecas emergieron más fuertes y unidos que nunca, y la diosa de la cosecha encontró en la adversidad una oportunidad para enseñarles la importancia del equilibrio, la resistencia y la unidad en frente del caos. Y aunque Totzihuac, su hermano, seguía sembrando el caos y la discordia en el mundo, pero la luz y la esperanza y la fortaleza de su pueblo nunca se apagaron.
La Hora 2.2, en 2.2 Radio, 102.2 de la FM.
El comentador de frases. Queridos oyentes, hoy vamos a intentar darle algo de luz a la frase "darle margaritas a los cerdos". El sentido de esta frase creo que es conocido por todos, o al menos por casi todos, y su significado es: ¿de qué sirve ofrecer algo valioso si quien lo recibe menosprecia su valor y el esfuerzo de quien lo brinda? Pues bien, el germen de esta frase tiene su origen en una cita bíblica del Evangelio de San Mateo, en el que se utilizaba para explicar cómo se pueden desperdiciar cosas buenas en personas que no lo merecen. Ahora bien, parece ser que hubo un error al traducir la cita del latín al castellano y se confundieron dos palabras. El alegato de San Mateo dice textualmente: «No den lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen». Y es aquí donde está el error. La palabra original era margarón, que significa perla, pero se tradujo al castellano como margarita. Y así fue como se popularizó la frase «echarle margaritas a los cerdos». Así que ya saben, queridos oyentes, que no es conveniente alimentar a los gorrinitos con margaritas, y mucho menos con perlas, porque las pisotearán y no habrá quien las recupere. Abrazos a raudales y hasta la próxima. Alfredo Gregori, para 2.2, Radio Tres Cantos.
La Hora 2.2, en 2.2 Radio, 102.2 de la FM.
¿Qué música más fantástica musical nos pone aquí nuestro compañero técnico José Antonio Augusto para hablar del Versióname? Ya saben que es una sección musical que hace Natacha Ruiz y que sobre todo es una invitación a que los tricantinos nos muestren su talento musical cantando, haciendo versiones de canciones famosas. Que no se crean, esto es difícil, ¿eh? Esto es difícil. Sí. Hoy, Natacha, ¿a quién nos traes? Creo que es un vecino de Tres Cantos.
Sí, buenas tardes, François. Te traigo a Carlos Huece. Es doctor en Derecho y profesor universitario. Ha pasado por Holanda, por Portugal y por España y actualmente pues reside en Tres Cantos. Ha sido siempre un enamorado de la música, pero sin embargo nunca empezó sus estudios formales hasta ahora, hasta que llegó la pandemia. Un amigo cantante de profesión le escuchó y por casualidad le animó a estudiar canto. En 2022, su profesor de canto, Exio Medrano, director de la Academia Solo Tu Voz, le impulsa a iniciar el camino hacia el canto profesionalmente. Y empezó de mariachi en Madeira. Poco tiempo después, también en Madeira, comenzó a presentar dos espectáculos tributos a Elvis Presley y Frank Sinatra en el Museo de Arte Moderno de Madeira, el Mama Art Museum, afortunadamente con mucho éxito.
Bueno, pues si te parece, nosotros vamos a escuchar al propio Carlos explicándonos, bueno, un poquito de su vida y de su carrera musical.
Hola, amigos de Versióname en 2.2radio.com. Soy Carlos Huefe, cantante residenciado en Tres Cantos, y actualmente presento un tributo al rey del rock, a Elvis Presley. Este es un espectáculo que yo venía presentando en Portugal, en la isla de Madeira, y que he traído afortunadamente aquí a Tres Cantos para poderlo compartir con toda la comunidad tricantina. Las presentaciones serán el próximo sábado 11 de mayo en Soho 314 en el sector Músicos, y el siguiente sábado, el sábado 18 de mayo, nos estaremos presentando en El Disparate en la Avenida de Viñuelas. Y como para muestra un botón, me gustaría compartir con los oyentes de Versióname un cover de una balada clásica de Elvis Presley, grabada en 1970, una canción sumamente hermosa y que habla del amor romántico, el amor que se siente por la pareja, The Wonder of You, bueno, lo maravilloso de ti. Espero que la disfruten.
Está la presentación de Carlos Huefe y la canción es Wonders of You.
Sí, de Elvis Presley. ¿Qué más decir? Ya nos lo ha dicho todo el propio, pues sí, Carlos.
Venga, vamos a escucharle. Quieren ser como Carlos, que nos envió esta canción de Elvis Presley, participar en Versióname mostrando todo su talento musical. ¿Qué tenemos que hacer, Natacha?
Pues es muy sencillo, hay que mandar un correo a versioname@2.2radio, todo con letra, .com. Nos mandáis un audio y una presentación de unos 30 segundos, igual que ha hecho Carlos, diciéndonos todo lo que queréis que contemos sobre vosotros.
Muy bien, bueno, pues nada, muchas gracias, Natacha. Esta sección me encanta.
Gracias.
Lo digo en
Franza,
serio.
Súper divertida. Hasta luego.
Esta semana en Emprender Tres Cantos hablamos de seguridad en el trabajo. Están con nosotros Almudena Vilas y Alberto Fraile de Fraternidad Muprespa para hablarnos de prevención de accidentes y cómo podemos mejorar con la ayuda de una mutua. Recuerda, el miércoles a las 8 de la tarde, el sábado a las 9 y media y los lunes a las 10 de la mañana, en 2.2 Radio, Emprender Tres Cantos, con Elena Tovar y Javier Gómez Elvira.
Personajes olvidados, con Irini Mandila. No cabe duda de que la historia está repleta de personajes ilustres que con sus descubrimientos cambiaron el devenir del mundo. Sin embargo, no todos son tan recordados.
¿Sabíais que el primer helicóptero lo inventó un español? Sí, Juan de la Cierva inventó una aeronave con un rotor que giraba impulsado por el aire que permitía que el aparato se sustentara. El autogiro, el primer helicóptero. Pero mejor empecemos a hablar de su vida y conocer sus inventos. Juan de la Cierva Codorniu era hijo de un abogado criminalista, político y empresario, y su abuelo materno fue el destacado ingeniero de montes Ricardo Codorniu. Nació el 21 de septiembre de 1895 y demostró una gran afición a la aviación desde su más tierna infancia. De la Cierva alcanzó un gran prestigio en el campo de la aeronáutica y en 1936, cuando estalló la Guerra Civil, el Ejército Nacional solicitó al inventor, que llevaba años viviendo en Londres, su consejo como experto internacional sobre la utilización de un avión, el Dragon Rapid, que iba a servir para trasladar al general Franco desde Cando, en la isla de Gran Canaria, a Tetuán, en el Marruecos español, para que desde ahí pudiera tomar el mando del ejército del norte de África. Si el inventor estaba al corriente o no de los planes de los sublevados y del destino del aparato es algo que sigue suscitando una enorme controversia entre los historiadores a día de hoy.
¿Cómo fue su infancia?
Desde que era un niño, Juanito, como era conocido al ámbito familiar, era un voraz lector de cualquier libro sobre inventos que cayera en sus manos. Su infancia la pasó junto a los hermanos Barcala, con quienes pasaba horas hablando sobre los avances que se producían al campo de la aviación europea. Con su colaboración llegó a construir pequeños modelos capaces de volar. Junto a los Barcala y Pablo Díaz, hijo de un carpintero, fundó la sociedad con las siglas BCD, siglas que correspondían a las iniciales de sus tres apellidos, que fue pionera en el desarrollo aeronáutico en España. En 1912, y con tan solo 16 años, De la Cierva logró construir y hacer volar un avión biplano al que bautizó como el Cangrejo. Pero desgraciadamente para él, el aparato acabó estrellándose, lo que provocó que las familias de los jóvenes dejaran de subvencionar aquellos descabellados inventos.
¿Cuáles fueron sus siguientes inventos?
A pesar de que estudió la carrera de ingeniería, De la Cierva nunca ejerció la profesión. En 1920 construyó en Madrid el aparato que le catapultaría a la fama, el primer autogiro, al que llamó Cierva 1. Para fabricar dicho aparato utilizó fuselaje, ruedas y un estabilizador vertical sobre el que montó dos rotores de cuatro palas. El aparato no llegó a volar porque el rotor inferior giraba a menos velocidad de la prevista. A este primer autogiro siguieron otros dos que también fallaron. El problema de la sustentación del rotor no lo resolvería plenamente hasta la construcción del prototipo C4, en el de que la Cierva incluyó su revolucionaria idea de articular las palas del rotor en su raíz. Su cuarto modelo, el C4, con el que realizó exhaustivos ensayos en el túnel de viento del circuito cerrado del aeródromo de Cuatro Vientos de Madrid, logró volar durante más de 3 minutos a una altura superior a los 25 metros. A partir de ese momento, De la Cierva, que había financiado con su propio dinero sus experimentos, contó con una ayuda extra, una subvención del gobierno español. Con el modelo C5 consiguió volar hasta Getafe y su siguiente modelo, el C6, fue exhibido ante el rey Alfonso XIII. Por fin se pudo comprobar todo el potencial de los autogiros hasta el punto de que en 1926 un grupo financiero británico ofreció su ayuda al inventor murciano. La empresa de Cierva Autogiro Company Limited, con sede en Londres, permitió a De la Cierva poder construir y mejorar sus modelos con la vista puesta en el mercado internacional.
¿Cuál fue el siguiente paso en su carrera?
A través de su compañía, De la Cierva empezó a distribuir sus aparatos por todo el mundo, convirtiéndose en un pionero de la aviación. A partir del año 1928, el propio De la Cierva se lanzó a pilotar sus propios autogiros y a presentarlos ante multitudes. Fue tal el éxito de su invento que en un vuelo por los Estados Unidos se permitió el lujo de aterrizar en el jardín de la Casa Blanca, donde fue recibido por el entonces presidente Herbert Hoover. De la Cierva también promocionó su invento realizando numerosas exhibiciones aéreas y visitas por distintas ciudades españolas, aunque no logró encontrar la financiación necesaria para la construcción de una fábrica de autogiros con sede en España, ni para que sus aparatos pudieran ser comercializados de forma masiva en territorio español.
Juan de la Cierva también se hizo mundialmente famoso por atravesar el Canal de la Mancha, ¿no?
Sí, tras la travesía, ABC informó así de la gesta. A las 16:16 apareció en el horizonte el aparato. Se veía girar su hélice con precisión. El autogiro dio una gran vuelta por encima del aeródromo, pasando a gran velocidad. Después subió un poco y a 150 metros de altura paró el motor. Entonces el aparato comenzó a descender verticalmente, deteniéndose unos momentos en el descenso para reemprenderlo instantes después. Y suavemente, sin ningún incidente, el autogiro se posó en tierra. Mientras ideaba nuevas mejoras en sus modelos con el objetivo de que su invento tuviera una óptima implantación en su país de origen, de la Cierva obtuvo uno de los muchos premios con los que fue galardonado a lo largo de su corta vida. La Federación Aeronáutica Internacional le premió con la Gran Medalla en el año 1932. Pero paradójicamente, Juan de la Cierva falleció el 9 de diciembre de 1936, a los pocos meses de cumplir 41 años, en un accidente de aviación en el aeropuerto londinense de Croydon, en vuelo regular Londres-Ámsterdam, cuando tras el despegue el aparato Douglas DC-2 de la compañía aérea KLM, en el que viajaba, chocó contra el tejado de una casa vacía y se estrelló. La letal explosión en la que se vio envuelto el avión acabó con la vida de todos los pasajeros que iban a bordo, excepto una azafata. El cuerpo de Juan de la Cierva fue enterrado en una capilla católica de Inglaterra, hasta que en 1946 sus restos fueron trasladados a España. Irini Mandila para 2.2 Radio Tres Cantos.
Gracias por sintonizar La Hora 2.2. Un espacio donde se unen la pasión por la radio y el talento de los alumnos del taller de radio de 2.2 Radio.
Hoy en La Hora 2.2 estamos descubriendo muchos talentos. Hace unos minutos, musicales, anteriormente de fotografía, y ahora queremos descubrir talentos científicos. Nuestra compañera Beatriz Mille ha entrevistado a una joven tricantina que se llama Lucía Hortal, que ha participado en la expedición SOS Arctic 2022, que estudió el cambio climático en entornos polares, y actualmente también trabaja en un proyecto de astrobiología en el Polo Sur para recoger testigos de hielo y sobre todo para explorar, para documentar la exploración espacial. Vamos a escuchar la entrevista que ha hecho Beatriz Mille.
Esta tarde tenemos en 2.2 Radio a Lucía Hortal. Es una jovencísima graduada en química por la Autónoma en el 2018 y con un máster en química orgánica. Buenas tardes, Lucía.
Hola, ¿qué tal?
Lucía actualmente trabaja en la Universidad de Berlín y ha intervenido en dos expediciones. Una, la española SOS Arctic 2022, con un famoso trineo del viento que ahora nos va a explicar un poco de qué trataba esta misión y este trineo un tanto pionero.
Sí, la campaña SOS Arctic 2022 fue una campaña polar en Groenlandia en la que nos embarcamos 6 personas. Dirigida por Ramón Larramendi, que es un explorador polar pues el más importante de España probablemente y muy reconocido a nivel mundial, y otros cuatro compañeros y yo, que consistía en circunnavegar a bordo de este invento de Ramón Larramendi, que es el trineo de viento, el domo sur de Groenlandia. A lo largo de un mes, partido entre mayo y junio, y a bordo hacíamos vida y estuvimos durante todo ese mes completamente aislados. Y durante este tiempo pues yo llevé a cabo una serie de mediciones y una serie de tomas de muestra para dos proyectos científicos distintos. Uno perteneciente a mi alma mater, a la Universidad Autónoma de Madrid, y otro perteneciente al Centro de Astrobiología, que es donde yo hice mi trabajo de fin de máster. Pues los resultados están todavía por salir a la luz, pero son resultados pues que tienen importancia para el campo de la microbiología y en general para la ecología, y en el campo de las ciencias planetarias y la exploración planetaria, que es al que yo me dedico concretamente, a la astrobiología.
Hablando a nivel científico, se trataba de capturar microorganismos, ¿no? Sobre todo bacterias, para después analizarlos, que es lo que dices que está todavía pendiente de los resultados.
Efectivamente, ambos proyectos, su objetivo principal era capturar microorganismos o restos de microorganismos. El proyecto MicroAir Polar, perteneciente a la Universidad Autónoma de Madrid, trataba de hacer esto con lo que llamaban recolectores de aeronavegantes, que es básicamente un cazamariposas para microorganismos aéreos, o sea, para microorganismos que están en el aire. Mientras que el otro proyecto, proyecto SOLID, perteneciente al Centro de Astrobiología, lo que trataba era de filtrar estos microorganismos del hielo. Es decir, yo tomaba muestras de hielo, las derretía, las filtraba y ellos posteriormente en el laboratorio analizarán estas muestras e intentarán identificarlas con un aparato llamado SOLID, de ahí el nombre del proyecto, que podría estar a bordo de futuras misiones espaciales a Marte.
¿Y cómo llegaste hasta allí a formar parte de esta misión tan aventurera y tan interesante?
Fue de todo menos un camino directo, eso seguro, pero digamos que la chispa que encendió el fuego fue la visita de Ramón Larramendi, al Centro de Astrobiología, donde, como ya he dicho, yo estaba haciendo mi trabajo de fin de máster, y allí nos contaron una expedición que habían hecho ellos a Antártida. Y la ciencia que llevaban a bordo y todo eso, y a mí se me encendió la bombillita y dije, pues yo quiero estar en la siguiente. Le pregunté un poco, me contó, bueno, no me contó mucho, me dijo, necesitas 15.000 euros para poder participar en una de estas, y yo estaba haciendo mi TFM, así que tenía, pues no sé, 50 euros en la cuenta, algo así. Pero bueno, como tampoco tenía mucho más que hacer después del máster, pues ¿por qué no, no? Así que me puse a explorar a ver cuáles eran las opciones, probé varias cosas y al final me tocó mudarme a Berlín para trabajar. Pero aún así, a pesar de trabajar durante 7 meses en Berlín y poder recaudar el dinero que necesitaba y todo eso, al final se tuvo que posponer por el COVID. Y tuve que esperar otro año más, es decir, en total tuve que esperar 2 años para poder participar en la expedición. Pero bueno, de por medio hubo sponsors, o sea, patrocinadores, hubo participación expresa de profesores míos de la universidad, concretamente de Ernesto Brunet, que me dio clase a mí, es decir, que mi universidad estuvo involucrada también en ello. Y apoyo, por supuesto, familiar y de amigos, indispensable, y mis propios ahorros, que también tuvieron que jugar un papel.
O sea, toda una carrera de obstáculos. A nivel personal, esa misión, ¿qué es lo que más te marcó? ¿O qué lección o qué experiencia te ha parecido más importante? A nivel personal.
Bueno, a nivel personal, claro, mi parte laboral es parte también personal, porque es mi pasión. Yo a lo que me dedico, para bien y para mal, es a esto, en las duras y en las maduras también. Esta parte, o sea, este trabajo que hice, en realidad era 20% trabajo y 80% una experiencia personal, como la era la de los otros 5 tripulantes que iban conmigo. Y para todos nosotros tengo constancia de que fue una experiencia única. Bueno, esperemos que no única, porque esperemos poderle repetirla muchas veces. Pero hasta ahora, por lo menos, ha sido completamente única. De las experiencias más singulares de mi vida, por no decir la más singular. No me quiero aventurar a decir la más importante, porque a fin de cuentas me queda, espero, mucho por vivir. Pero muy singular, y que me ayudó a estar mucho mejor conmigo misma. O sea, hubo un trabajo de estar un mes completamente aislado sin poder hablar una consigo misma mucho, que me llenó mucho por dentro y que fue como un bálsamo para mí después de los últimos 2 años que había pasado, que queráis que no, pues organizar una cosa de estas y buscarse las castañas para poder participar, pues muy bueno para la cabeza no es.
Cuanto menos un gran reto. Y a nivel científico, después de lo que nos has explicado, pero ya llevado a tu terreno, a tu persona, a nivel científico, ¿qué destacarías de esa primera misión?
Bueno, a nivel científico, que fue mi primera toma con trabajo de campo, porque nosotros en química no hacemos casi apenas trabajo de campo, así que fue una experiencia muy representativa de lo que ha sido, por ejemplo, la segunda. Me ayudó a aprender muchísimo, me ayudó a gestionarme de cierta forma, a organizarme mejor, Y a nivel científico, claro, los resultados todavía están por salir.
Claro.
Pero yo soy consciente del trabajo, por lo menos que han estado haciendo hasta ahora, parte del grupo del Centro de Astrobiología, porque trabajé allí. Y yo sé que ellos, o sea, en el Centro de Astrobiología se hace investigación de calidad y puntera. Ellos son los que han traído las estaciones meteorológicas. No quiero meter la pata, pero bueno, de 3 misiones que han ido a Marte. O sea, que es investigación puntera de calidad e internacional y con relevancia internacional.
Bueno, y lo tenemos aquí cerquita. Y ahora vamos a hablar del siguiente proyecto que has realizado. Ha sido con unos compañeros tuyos. Háblanos primero en qué consistía la misión en el Polo Sur, en la Antártida, en la isla Rey Jorge, con el Instituto Antártico Uruguayo. Y esto, explícanoslo un poco, primero la logística, luego lo científico.
Vale, ok. Bueno, vamos a partir entonces del origen de todo esto, que ha sido muchísimo menos, digamos, singular que el anterior. Somos los principales participantes de este proyecto. Somos Maris Napoleoni, que es mi compañera de trabajo allí en Berlín, Pablo Finkel y Laura Sánchez, que son compañeros del Centro de Astrobiología, y yo misma. Es decir, es una colaboración entre estas dos entidades, entre la Universidad Libre de Berlín y el Centro de Astrobiología. Y todo el proyecto lo pensamos Pablo, Maris y yo. Los tres tenemos 27 años, aunque yo hoy les he abandonado porque es mi cumpleaños, pero...
¡Felicidades!
Muchas gracias. Pero somos gente joven que ha demostrado que se pueden hacer este tipo de cosas. Literalmente tuvimos la epifanía en una conferencia a la que acudimos los tres el año pasado, en verano. Nos tuvimos que poner muchísimo las pilas porque, bueno, desarrollar la idea científica, ya solo eso cuesta un montón de semanas, por no decir meses, y luego organizar todo lo que es la logística, nosotros solos, la única con experiencia en ello, yo, o sea, bueno, ha sido... Esa sí que ha sido gorda. La de Groenlandia, teníamos a Ramón, que ha hecho esto 200 millones de veces y se lo sabe de pe a pa, pero esta nos hemos tenido que valer por nosotros mismos y hemos aprendido también mucho. Y esa ha sido un poco la organización y el origen. Pero luego, para, digamos, la parte más interesante, que no es la organizativa, que es la de estar allí, pues hemos contado con la ayuda del Instituto Antártico Uruguayo, como tú bien has dicho, que nos ha ofrecido 4 plazas completamente financiadas dentro de su proyecto, bueno, dentro de su de sus campañas de verano, porque allí es verano.
¿Y pero cómo contactan ellos contigo o tú con ellos?
Bueno, esto ha sido a través de los compañeros del Centro de Astrobiología, que tienen dentro de su grupo a otro compañero que es uruguayo y que está, digamos, en constante contacto con ellos. Entonces el compañero básicamente ha renunciado, por los motivos que él considere, a estas plazas para este año, y nosotros hemos podido acceder a ellas.
Dentro de lo que cabe, una suerte para ti, porque es hacer lo que tú quieres, que es investigar, que ya sabemos que está mal en todas partes y en España especialmente. Cuéntanos un poquito a nivel científico lo que has hecho allí.
Bueno, pues nuestro proyecto consiste en ir allí a la isla de Rey Jorge a tomar muestras de un glaciar, el glaciar Collins. Estas muestras luego son parte de ellas procesadas allí en la misma base y parte de ellas vuelven a España sin tocar en el buque oceanográfico Hespérides.
Anda.
Con el cual también tenemos, por tanto, esta colaboración, digamos, un poco más informal, pero les estamos muy agradecidos porque hacer retornar muestras de hielo o agua o incluso microorganismos a través de las aduanas de todo el mundo, pues...
Sería un poco complejo, ¿no?
Es complejo, sí, sí. De modo que la colaboración con el Hespérides y, por tanto, con el Comité Polar Español es muy, muy bienvenida y nos estamos muy agradecidos en general. Y nada, entonces, hemos tomado estas muestras a lo largo de un mes y las hemos procesado o no y están ya volviendo a los laboratorios. Prontito ya empezaremos el análisis a ver qué sale. Entonces, el objetivo de todo esto es poder ayudar a futuras misiones espaciales a calibrar instrumentos. Concretamente hay una misión espacial llamada Europa Clipper, que va a ser lanzada en octubre de este año, en la que mi grupo participa activamente, particularmente para un instrumento en especial que va a bordo de esa misión, que se llama SUDA, que aquí en España el nombre es muy gracioso. Y nosotros en nuestro laboratorio en Berlín tenemos una máquina que es muy parecida, es como el primo gemelo de Suda y que ayuda a calibrarlo, perdón. Entonces, nosotros vamos a traer esas muestras que hemos tomado en el glaciar para poder medirlas con nuestro aparato y así poder ayudar el calibrado de este instrumento Suda que va a bordo de la misión espacial de la NASA.
¿Sigues trabajando hoy por hoy en la Universidad de Berlín?
Bueno, sí y no. Yo sigo en contacto con la Universidad de Berlín y voy alternando contratos de mayor o menor calidad con ellos. Pero, por ejemplo, actualmente todavía no he recibido compensación económica por la campaña antártica que hemos hecho. Está apalabrada y está por venir, pero la campaña y los meses anteriores no han sido remunerados.
Esto sí que es amor al arte, amor a la ciencia, digamos, ¿no, Lucía? Y con este panorama que nos pintas, ¿qué le dirías a los jóvenes de Tres Cantos que quieran investigar en el ámbito que sea, en el campo que sea, no solo en el tuyo, sino en cualquier otro? ¿Qué consejo les darías?
Pues que se cuiden mucho, sobre todo, ¿no? Pero lo digo muy en serio, o sea, lo más importante es saber dónde está el límite, intentar encontrar el equilibrio entre hacer lo que quieres hacer y que se te lleve eso por delante. Ningún trabajo, ninguna pasión, nada en la vida merece la pena si es a costa de tu salud mental, si es a costa de tu salud física. De modo que, bueno, yo estoy haciendo lo que me gusta, por suerte, todavía no me ha costado nada de lo anteriormente citado, pero he tenido momentos muy duros en los que he tenido que dar un pasito atrás o he tenido que centrarme en mí misma, por poner un ejemplo. El momento en el que se pospone la expedición SOS Arctic 2021 al 2022, ese momento para mí fue muy duro porque me había tenido que mudar de país, me había tenido que tragar 7 meses de un trabajo siendo una empresa privada en Alemania, estaba muy bien remunerado, pero tenía una cantidad de horas extra estamos hablando de 17 horas extra día tras día, según localización y según demanda. Entonces, tampoco es para quejarse porque me permitió ahorrar una cantidad masiva de dinero en poco tiempo, porque yo quise. O sea, yo todo eso lo he hecho porque he querido, pero en algún momento hay que saber decir, bueno, pues ya está. He hecho lo que he querido y lo que yo pensaba que iba a poder hacer hasta aquí, pero ya he encontrado el límite, este es el límite y vamos a respetarlo. Así que yo, mi consejo sería, si te gusta, vea por ello. Que nadie te diga, que no te pongan caras raras de, pues vas a hacer eso, pues sí, haz lo que te dé la gana, lo que te pida el cuerpo, lo que te apasione, siempre y cuando no se te lleve por delante. Y aprende a escucharte a ti mismo.
Bueno, muchísimas gracias por estas palabras aquí en 2.2. Todo nos resulta muy interesante y no queremos perderte de vista. Así que según vayas haciendo alguna cosita u otra, pues estaremos en contacto. Muchas gracias, Lucía.
La Hora 2.2. Descubre eventos y actividades interesantes que suceden en nuestro municipio. Agenda de actividades.
Bueno, pues en estos últimos minutos del programa vamos a hablar de agendas de ocio y tiempo libre, porque este fin de semana además Tres Cantos se convierte en una ciudad de cine, que ya lo es, y además con el acicate de poder ver pues diferentes actividades y participar en ellas en relación al séptimo arte. Pero bueno, no adelantemos cuestiones, que primero vamos a convocar aquí a esta mesa a nuestras compañeras, a Jessica no, porque me pone aquí un fatal, esto horroroso. No. Tenemos aquí a Marian.
Buenas tardes. Rosa María.
Efectivamente, Rosa María, Marian. ¿Por qué me ponen los guiones fatal con los nombres equivocados?
Nada, cosas que pasan.
Esta gente que hace los guiones fatal. Bueno, vamos a repasar agenda, ¿de acuerdo? ¿Y por dónde empezamos?
Pues mira, si te parece, empiezo yo informándoos que la Casa de la Juventud de aquí de Tres Cantos organiza un gran concurso de mímica este viernes 19 a las 19 horas con el fin de que los asistentes pues puedan echarse unas risas. Si queréis participar, las inscripciones son por equipos y se hacen esta misma tarde. Estáis invitados, chicas y chicos, de entre 11 y 17 años. La entrada es libre hasta completar aforo.
Muy bien, Bueno, sigamos con más agendas.
Bueno, pues como bien decías, toca cine en Tres Cantos y una de las actividades organizadas por el Ayuntamiento es la proyección de los finalistas del certamen de cine de corto de la ciudad, que ha cumplido su tercera edición y que tendrá lugar el viernes 19, al domingo 21 de abril, y se podrán ver 30 cortometrajes en el Teatro Municipal. Las proyecciones son gratuitas hasta completar el aforo.
¿Más cuestiones?
Pues mira, yo sigo en la Casa de la Juventud y en este caso, François, convoco a niños desde los 9 años para que participen de una masterclass que tendrá lugar el 20, en este caso el sábado, desde las 10 de la mañana hasta las 12. Esta masterclass va a ser para presentarnos todo lo que queramos aprender sobre los drones. Desde la normativa de vuelo y la seguridad en vuelo hasta mucho más importante e interesante, que sería el montaje y su configuración. Del mismo modo, si se quieren apuntar, tenéis que inscribiros a través de cijt@trescantos.es.
Vale, vamos a repetir este correo electrónico que tiene su intríngulis: cijtc@trescantos.es. Sépanlo, es decir, apúntense, porque estas plazas limitadas, bueno, pues enseguida se acaban y cuanto antes nos apuntemos, pues mejor tendremos plaza para poder participar. Seguimos hablando de cine en Tres Cantos.
Así es, François, continuamos con el cine, porque en el marco de este certamen de cine corto, Odeón Multicines Tres Cantos también se ha sumado a la iniciativa y además de realizar una proyección el día 16 de un especial de cortos dirigidos a un público infantil, pues va a repetirlo durante el fin de semana, una sesión continua el 21 de abril en el Auditorio Municipal durante toda la tarde. Además, la entrada es gratuita.
Y siguiendo con el cine, también tenemos mezcla de cócteles, vino y cine este próximo domingo.
Sí, eso es, muy interesante. Nos invitan a participar de esta mezcla de cóctel y música a través de la música del saxofón, protagonizando una nueva sesión de este programa de notas de cata, que en Tres Cantos una vez al mes se produce. Como decías, invitándonos a maridar música y vinos. En esta ocasión, el 21 de abril, el leitmotiv será la música de cine. Podremos degustar cócteles que aparecen en conocidas películas y series, como por ejemplo el martini mezclado y no agitado, como lo tomaba James Bond, o el Manhattan de Con falda sea lo loco, o el Cosmopolitan de Sexo en Nueva York. Si quieres acudir, es en el Auditorio Municipal el domingo 21 de 12:30 a 1:30, de la mañana. El precio son 5 euros para mayores de 18 años y las entradas las consigues a través de gilgon.com.
¿Nos queda alguna agenda más, Marian?
Pues mira, hay una masterclass de robótica y tecnología que está pensada para niños y niñas a partir de 9 años, que organiza la Casa de la Juventud el sábado 20 de abril de 12:15 a 14:15. Y tienen que llevar su ordenador o tablet y allí podrán aprender a programar y temas de robótica. La inscripción se realiza enviando un correo electrónico a la misma dirección complicada que hemos dicho antes: cijtc@trescantos.es.
Y todavía tenemos que contar que el mes de abril también no solamente es el mes del cine en Tres Cantos, sino también de la literatura y de la poesía. Y en Tres Cantos tenemos varias actividades en torno a estas artes.
Pues sí, mira, en este caso estamos hablando de la séptima competición Detectives contra Magos. Con la llegada de la primavera, las noches en la ciudad se llenan de acción y misterio. Nuestros protagonistas son detectives con intuición e inteligencia y magos con imaginación e ilusionismo, que buscan aventura y diversión. ¿Y vosotros, lectores, aceptáis el reto de la lupa? ¿O, por el contrario, aceptáis el reto de la varita? Participa con los juegos tanto en la Biblioteca Lope de Vega como en la Fundación Caja Madrid. Lee y vota tu personaje favorito.
Vamos, yo en cuanto salga de aquí me voy a apuntar.
Y yo. Me ha encantado.
Bueno, pues estas son las agendas de ocio y tiempo libre, pero espérense, porque todavía tenemos la oportunidad de hablar de cine, de séptimo arte, en unos segundos.
Esta semana en Emprender Tres Cantos hablamos de seguridad en el trabajo. Están con nosotros Almudena Vilas y Alberto Fraile, de Fraternidad Muprespa, para hablarnos de prevención de accidentes y cómo podemos mejorar con la ayuda de una mutua. Recuerda, el miércoles a las 8 de la tarde, el sábado a las 9 y media y los lunes a las 10 de la mañana, en 2.2 Radio, Emprender Tres Cantos, con Elena Tovar y Javier Gómez Elvira.
La Hora 2.2, en 2.2 Radio, 102.2 de la FM.
Teníamos una sorpresa de parada para los últimos minutos del programa. Es una artista tricantina, además muy joven, que podemos ver en Factoría Cultural, que además ha empezado a exponer hace tan solo unos días. Y justamente hoy, miércoles 17 de abril, bueno, pues estaba haciendo aquí una visita, ¿no? Una inauguración para conocer un poco de tu propia voz, pues esta exposición. Marta Rivas, bienvenida, ¿qué tal?
Encantada, soy Blanca Rivas. La verdad que muchísimas gracias al Ayuntamiento por haberme ofrecido la oportunidad de exponer mi obra. Son casi todo cuadros de Tres Cantos, de sus paisajes, su lago, sus árboles y luego también la nueva línea de ilustración juvenil que estoy llevando, que ha sido muy inspirada en este municipio. Uh-huh. Y nada, es un recorrido que tiene al color como principal narrador y de la historia y por lo tanto la luz.
Eso te iba a decir que, dándose un paseo por la exposición, que lo hemos hecho muchos de nosotros cuando hemos estado aquí en Factoría Cultural, nos hemos dado cuenta de que son paisajes que hemos visto de la ciudad, pero sí, con un colorido mucho más importante, ¿no?
Sí, como más atrevido, con sensaciones un poco más de contrastes, resaltar como los pequeños reflejos que igual no se le da tanta importancia, pues para también fijar la mirada y todas las sensaciones que te pueda generar.
Oye, una cosita, sí. Tú eres muy joven. Yo te veo muy joven.
Me echan menos años. Bueno, me pidieron el DNI el otro día, pero sí.
No me digas, también es de los que te piden el DNI.
Sí, sí, pero eso pues sienta muy bien.
Bueno, ¿y cómo es esto de que tú empiezas con la pintura y bueno, pues ya tienes estas obras tan interesantes?
Pues casi toda mi obra comienza en el confinamiento, cuando estábamos encerrados y lo único que podía ver por las ventanas eran los paisajes de mi ciudad. Y ahí estaba realizando el TFG, que hice un TFG de cuentos de ilustraciones, de fanzines distintos unos a otros. Uh-huh. Y casi todos inspirados como en la ciudad, pero luego hablando de distintas temáticas. Y luego a partir de ahí pues vi como que me interesaba bastante el mundo de la editorial y de los cuentos, y pues gracias a todo ese color y todo ese recorrido vi que me gustaría contar bastantes historias. Uh-huh.
¿Y cómo te inspiras?
Pues me inspiro sobre todo en el color. O sea, lo primero que me llama la atención, lo primero que capta mis ojos, es aquello en lo que creo que tiene como mucha importancia, porque es al final un poco desde el subconsciente, ¿no? Es lo que no es tan pensado, no es tan racional, es como más intuitivo, más de sensaciones. Y entonces a partir de ahí me adentro mucho en la sensación, intento objetivar lo menos posible y racionalizarlo lo que menos pueda, para así que salga una obra mucho más visceral.
Bueno, pues una exposición que podemos ver en Factoría Cultural. ¿Hasta cuándo? Creo que tenemos todavía
hasta
unas cuantas
finales
semanas.
De junio.
Finales,
sí,
de
sí.
Junio, ¿no? Está, es decir, todo
tiempo.
Lo que es lo que queda de temporada en, sí, Factoría Cultural, que recordamos que está cerca de la estación de tren de Cercanías.
Sí.
Por cierto, que te has venido aquí, ya, sí, vemos a varias personas, te hemos visto en la visita, sí, y fíjate que cuando estábamos en el programa veíamos tanta gente y decíamos, vamos a intentar buscarla para traernosla un día, ¿no?, aquí al programa y poder conocer un poco más a Marta.
Pues yo encantada de venir cuando quieras.
Así que fíjate que por las casuales del destino ya te hemos tenido aquí.
Pues muchísimas gracias por escucharme y todo.
Muchas gracias. Vamos a recordar que esta exposición se llama La Luz
como compañera de viaje.
Uh-huh. Y la luz y el color protagoniza esta exposición que podemos ver en Factoría Cultural hasta junio. No se la pierdan, es una recomendación que hacemos desde La Hora 2.2. Ya saben, este programa que les invita todas las semanas a conocer mucho más de Tres Cantos, sus artistas, el talento de su gente, exposiciones, por supuesto también científicos, como hemos descubierto en este programa. Les vamos a desear que pasen una feliz semana. Ya saben que este programa se repite el próximo sábado por la mañana. Y también, por otro lado, les esperamos, estamos preparando ya contenidos para el próximo miércoles. Adiós.
102.2 de la FM.